Pilar Muriel en La noche más hermosa.
Misterios en el octógono.
En pleno corazón de Almería, entre las calles que han sido testigos del paso del tiempo y a escasos metros de los refugios que protegieron a tantos durante la Guerra Civil, se alza un edificio que, más allá de su arquitectura peculiar, encierra un misterio que aún hoy produce escalofríos. En el número 12 de la calle Alcalde Muñoz, una antigua casa de socorro, hoy sede de iniciativas municipales, esconde entre sus muros una historia marcada por la tragedia, la duda y una figura que parece negarse a desaparecer. También tiempo para recordar su historia con la ayuda de la Spirit Radio, que a partir de ahora se pone en marcha. A ver que la escuche. Ahí está. No las oigo. Ah, sí, la oigo. Vamos con la Casa de Socorro, ubicada en esa calle Alcalde Muñoz, inaugurada en 1944. ¿Cuál era su función principal?
La principal, que solían estar dedicadas, destinadas a este tipo de sitios, de lugares, de la Casa de Socorro.
Preguntadle.
Era precisamente la de servir como hogar a niños huérfanos y a personas que no tuvieran recursos económicos en la ciudad de Almería. Además, también funcionaba como un centro de salud.
Audición.
Es como un centro de salud, por lo que era habitual ver médicos trabajando en
Bajad.
En instalaciones. Originalmente, como os comentaba, era un lugar en los que los huérfanos, los desamparados, iban a tener atención.
Está hablando y no se oye, Antonio.
Un poquito más de volumen estaría bastante bien. Y luego también la atención gratuita a heridos, a accidentados, así como el traslado de enfermos a hospitales. Ofrecer, por ejemplo, túnel. Ofrecer atención de urgencia.
Entendido, sube.
Túnel, sí.
Médica, atención primaria, realizar cura sanitaria y poner inyecciones, que no todo el mundo sabía poner inyecciones en la época, atender demandas sanitarias que pudiera tener la población ante una determinada situación de riesgo y colaborar también con lo que eran las fuerzas de seguridad en lo que se le pudiera ofrecer. Y en España eran establecimientos de beneficencia en los cuales los huérfanos y las personas desamparadas, principalmente como atención primaria y luego como lo que era una atención más secundaria, que era la salud, aunque luego, como hemos visto,
desengaño.
Lo fueron priorizando y finalmente, ¿quién no ha conocido, que tengamos ya una edad, claro, una casa de socorro?
Yo sí la he conocido.
Yo creo que es verdad,
sí,
que para accidentes y para cortes y para heridas era casa de socorro.
Muy
yo
de
recuerdo,
niño, pero no recuerdo.
Yo no tan niño, fíjate. Yo recuerdo que con 16 años me hice un corte en una piscina, en Sanlúcar de Barrameda, y me tuvieron que dar puntos en el pie. Y me lo dieron en una casa de socorro. Entonces, no hace tanto que han estado funcionando. Y además, opinión mía, hacían muy buena labor.
Sí.
Porque eran, hombre, ahora están los ambulatorios que te hacen lo mismo, ¿no? Que ya han cumplido. Pero por aquel entonces eran casas de socorro normalmente gestionadas por Cruz Roja. Sí. Y tenían mucha más visibilidad el trabajo que muchas veces hacen las personas que están vinculadas a Cruz Roja, que la verdad es que es una labor muy importante. Y luego, ya en el siglo XIX, además de la enseñanza básica que tenían, que hacían, daban cursos adaptados a las necesidades sanitarias que podía haber, también es verdad que, de alguna forma, se procuraba, ante todo, que fueran una manera de controlar la salud hasta donde podía una casa de socorro, y poco a poco, bueno, fueron perdiendo peso hasta que en la década de los 80 del pasado siglo XX dejaron ya de ir existiendo, y finalmente las casas de socorro pues acabaron siendo un recuerdo. Pero desde luego esta que tenemos en Almería cumplía a rajatabla con esos propósitos y con esos objetivos que he estado comentando.
Hasta ahora lo que ha comentado, ¿tiene algo que ver?
No, son más bien frases o palabras sueltas que a lo mejor, si continuamos escuchando, podemos introducir en el contexto, pero de momento no
nunca
tenemos...
Identificado.
Nunca identificado.
Eso sí tendría más sentido.
Uh-huh. Ha cambiado también el interlocutor.
Haciéndome enojar.
También tendría sentido. Uh-huh. Eso sí, esta sí tendría más sentido. Anterior no, pero esta sí tendría más sentido, sí.
El lugar más inquietante del edificio durante la época en que funcionaba como casa de socorro era el sótano. Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Y qué uso se le daba?
Bueno, porque era la morgue. Hay pocas casas de socorro que tuviese ese tipo de dependencia.
Digamos, ¿no?
De dependencia, uh-huh. La morgue.
Ella era mi amigo.
Ella era mi amigo.
Bueno, es larga.
Sí.
Ha tenido
ruido. Y han dado un nombre, que es Rosa,
¿sí?
Que puede ser y puede estar haciendo referencia.
Mantener.
Que puede estar haciendo referencia a que ella era mi amigo, ¿por qué no?
Sí. Bueno, pues además la voz decía nunca reconocido. Precisamente en la casa de socorro, en esta casa de socorro, se guardaban aquellos cadáveres en espera de ser identificados. Porque, claro, en algunos casos la identificación era un trabajo lento, tedioso, en la época de la que estamos hablando, una época pasada donde la identificación se hacía prácticamente porque había algún familiar o alguna persona, algún testigo que veía el cadáver y lo identificaba como tal. De hecho, hoy en día se sigue utilizando, pero bueno, ya se utiliza más bien como algo técnico, judicial, jurídico, pero realmente con los avances que tenemos actualmente, como es la huella dactilar, ADN y demás, prácticamente un cadáver es identificado al poco tiempo de haber sido localizado. Uh-huh. Antes no, antes la identificación, que era como vemos las películas. Sabanita, ¿reconoce usted la persona? No, la tapamos de nuevo. Sí, pues ya sabe usted de quién es. Uh-huh. Entonces esa era la forma en la cual se reconocía. Y esta morgue, este sótano donde había estos cadáveres a espera de ser identificados, pues tenía su espacio para la entrada, para la salida de cadáveres, en fin, estaba habilitado para ello, ¿eh? Estaba habilitado aquella zona. Claro, era el lugar quizá más inquietante. Estamos hablando de un sitio donde, bueno, allí iba un cuerpo a esperarse identificado, y bueno, si tenemos en cuenta algunas hipótesis sobre algunas particularidades energéticas, una de ellas hablan que, bueno, que la entidad, una vez que el cuerpo deja de funcionar, se desprende, sigue su camino hacia donde tiene que seguir. En fin, ya esto depende del contexto cultural o místico en el cual nos ubiquemos. Continúa su camino hacia esa otra dimensión, se conecta con el universo, llega a la energía, pasa a otro estado distinto, pero hay otras corrientes más espiritistas, más animistas, que hablan de una conexión temporal, de unas horas incluso, con el cuerpo físico, en el cual ese cuerpo energético, ese alma, ese espíritu, está todavía pegado al cuerpo hasta que llega esa desconexión. Es posible que en ese lugar quede esa impronta energética, posiblemente por esa desconexión que ocurre allí. Pero bueno, lo inquietante, lo importante es que este lugar es el epicentro, el punto caliente del edificio donde ocurren una gran cantidad de fenómenos parapsicológicos, de los cuales se han sido testigos muchas personas que tanto han trabajado allí en el momento en el cual, en el tiempo en el cual tenía ese uso, como en la época actual, en la cual se usa de otra manera, pero sigue ocurriendo los mismos fenómenos parapsicológicos, como si el tiempo en ese tipo de edificio y para esa labor no se hubiera puesto en marcha, se hubiera quedado congelado en aquel sitio.
Como la Spirit Radio, que
por ejemplo,
que está congelada.
Sí, se ha quedado cuajada.
Ya no... ya no quiere hablar con nosotros. Bueno, 1955, año en el que el doctor Soriano, por cierto, erróneamente conocido como doctor Padilla, sufrió un accidente mortal dentro del edificio. ¿Cómo fue, José?
Sí, esto es uno de los hechos, sin duda alguna, que son más trágicos y que han podido...
El apocalipsis. Sí, qué miedo me da a mí esta voz, que además no es la primera vez que aparece. ¿Tenéis en la Spirit Radio un registro de tono, digamos?
No tiene registro de tono, es tal y como te va entrando, va interpretando en función de la modulación que te da. Es decir, que no hay voces, puede haber...
Sí, hay niño, niña, mujer...
Sí, pero quiero decir, hay un patrón. Quiero decir sí. que este tipo de voz está como
hombre
registrada,
mayor,
¿no?
Hombre mayor o mujer mayor. No anciano, pero hombre mayor o mujer mayor. No
me he enterado.
Claro, si no te callas, Jesús. Habla la Spirit, nos callamos.
No me he enterado.
Exceso.
Exceso.
Qué barbaridad.
Entonces lo que no...
Un momentito, que me interesa saber esto porque, claro, desconozco un poco. ¿Vosotros registráis un tono de voz en la Spirit Radio?
Sí, o sea, tiene un patrón numérico, sí, lo tiene. Uh-huh. Como hemos dicho, la Spirit Radio, el funcionamiento es un resultado matemático de una serie de factores que son las mediciones que realiza uh-huh. el aparato. Entonces, cada factor tiene un número, ese número se suma y cuando da el resultado se busca una base de datos, en dos bases de datos. Una es palabra-frase...
Unidos.
Palabra-frase y la otra es tono-timbre de voz. En tono-timbre de voz es mucho más... Mucho más fácil, porque está niño... Niña, hombre, mujer, hombre mayor y mujer mayor. Solamente esos seis, nada más.
Ruido.
Entonces son seis, digamos, timbres de voz.
Correcto, solo seis.
Solo seis, pero hay más, luego salen más, ¿no?
Sí, sí, hay más voces porque luego lo que hace es que de esa combinación numérica te puedes dar diferentes alternativas de voces. No hay, lo que te quiero
decir que esta, por ejemplo, yo la identifico, no es la primera...
Zurdo.
No es la primera vez que la oigo.
No, de hecho ha salido en alguna ocasión. Es raro que salga, pero sí es verdad que suele salir. Pero nosotros como tal no ingresamos un modelo de voz y le decimos, este modelo de voz es fulanito. Sino es como ha comentado Jesús, es un patrón numérico y en función de eso hay diferentes alternativas y diferentes timbres. Uh-huh. Entonces pueden cambiar, pueden variar.
Vale, pues sigo contando. Después de la interrupción que he hecho...
No, para nada. Malo.
No, ha dicho algo más.
Sí, ha dicho algo más.
Yo he entendido malo.
Sí, porque has cogido el final. Pues entonces, de lo que ha dicho, que era más largo, ¿no?
Pues entonces igual ha dicho estoy malo. Oye, pues apuntarlo porque verás...
Te interrumpo más, José.
Si ha dicho estoy malo y... Uh-huh. Y es una casa socorro, por lo mejor, mira, tiene cierta...
Tiene más sentido, ¿no?
Tiene cierta lógica, uh-huh. claro. Uh-huh. Mal, otra vez. Y ahora solamente ha dicho mal, ¿eh? Uh-huh. Entonces, esta voz además muy parca, ¿eh? Uh-huh. Exceso, unidos, tú, ruido, zurdo, estoy malo y uh-huh. mal, es uh-huh. lo que lleva dicho. Bueno, pero enlazando con la pregunta que me hacías, Pilar, en torno a cómo sufre ese accidente el doctor Soriano, él, en los últimos minutos de su jornada laboral prácticamente, pues lo que decide es bajar al sótano, ese uh-huh. sótano del que antes nos hablaba Jesús, y revisar unas radiografías antes de marcharse a casa, puesto que ahí es donde estaba, digamos, el núcleo de rayos X.
Ir.
Entonces, claro. Lo que hace es que va a ese lugar, baja las escaleras, nada, es el tramo que los separaba, unas escaleras de caracol, tiene el infortunio que resbala y se fractura las costillas. No fallece en el acto, sino que él regresa a su casa y según el relato de su hija, ya no pudo levantarse.
¿Por qué?
Ya no pudo levantarse más. Precisamente porque tenía las costillas que le habían perforado uh-huh. y le habían provocado, evidentemente, una hemorragia lo suficientemente importante como para acabar con su vida. Para colmo, la agonía fue muy lenta.
Vaya.
Porque... él está varios días en ese estado. Ya ve que un médico normalmente cuando nota que algo no va bien son los primeros en reaccionar para que un compañero lo vea, pero él no. Él aguanta unos pocos días. Yo he entendido 9.
Sí.
Él aguanta unos pocos de días y al final, bueno, pues la verdad es que acaba falleciendo e inmediatamente comienzan a suceder una serie de fenómenos extraños dentro del edificio que se relacionan con la muerte
del doctor.
Muerte del doctor, que uh-huh. si bien no fue allí, uh-huh. tenéis que tener en cuenta una serie de factores. Primero, se produce allí, obviamente. Y segundo,
ella lo sabe.
Se puede referir a la hija.
Puede ser.
Y segundo, que es lo más importante, el lugar con el que tiene el vínculo emocional, sentimental, el doctor Sodriano.
La luz.
La luz. Era con el sitio donde él estaba trabajando, que era precisamente este.
Jesús, ¿no resulta?
Yo tampoco.
Mira que me he callado, ¿eh?
Me cuesta, esta voz me cuesta.
¿No resulta curioso, Jesús, que el fallecido doctor sea conocido como doctor Padilla cuando los registros indican que su nombre era doctor Soriano?
Es curioso. La verdad es que esto da lugar a muchas...
Dios mío.
Da lugar a muchas hipótesis posibles. Por un lado, que realmente haya habido un cruce de información. Quiero decir, que aunque el fallecido más notable en este edificio sea este doctor Soriano, es posible que se haya cruzado con el apellido de un tal Padilla, uh-huh. que posiblemente también habría fallecido, habría encontrado algún tipo de problema en aquel edificio, y la tradición popular lo ha ido deformando hasta que ha cruzado los dos personajes.
Soldado.
Que las circunstancias pueden ser muy parecidas. Fallecido en ese sitio, en estas circunstancias, y posteriormente se supone que se aparece, es un hombre que se aparece. Eso podría ser una de las razones. La otra, hay algunos que, bueno, esgrimen el argumento, la hipótesis de que quizá las entidades lo que están tratando es de despistarnos.
Los cuatro jinetes.
El apocalipsis. Te lo dijo antes, ha dicho los cuatro jinetes.
Que es lo que ha dicho al principio del todo esta voz.
Que este lunes hemos estado sin luna en España. Yo no digo nada. Bueno, voy a seguir con esto que después me lío. Entonces, es posible.
Largo.
Vale. Es posible que, según esta hipótesis, las entidades estén tratando de confundir a tanto a personas que están teniendo ese tipo de experiencias parapsicológicas como a los propios investigadores, para que realmente no llegue a esclarecerse nunca la identidad de esa entidad que se está manifestando en ese sitio. Esa hipótesis me parece un poco más baladí, no me parece muy cierta, ¿no? Yo no creo que las entidades tengan ningún tipo de necesidad de engañarnos ni de llegar con esos vericuetos en absoluto. Lo que sí está claro es que esa aparición es de un hombre, porque hay muchas personas que aseguran haber visto esa presencia como hombre, y que por la facilidad de movimientos en el lugar parece que conoce el sitio. Esto es una hipótesis un poco más personal, ¿no? Yo creo que cuando una entidad está pegada a un lugar, esa entidad es capaz de hacer un recorrido por todo ese sitio como si realmente estuviera en vida, como si le fuera familiar. Sin embargo, nos hemos encontrado entidades energéticas cuyo paso por el sitio, por el lugar, es, digamos, más torpe. A ver, no es que se tropiece y se caiga, no es que se dé contra los muros, no. Pero que se nota que el transitar es un poco más dificultoso. O bien se aparece en un lugar, se queda quieta la entidad, o bien y desaparece, o bien aparece en un sitio, pero su movimiento es un poco más lento, esa traslación un poquitín más laboriosa, con mucha más dificultad, que una entidad que pueda estar más unida a ese sitio.
Ha cambiado la voz, maldecido.
¿Maldecido?
Uh-huh. ¿Cuál es lo que yo pienso? Yo creo que la entidad que se aparece es el doctor Soriano. Lo que pasa es que la tradición popular y el uso continuo de Padilla, se le ha quedado ya doctor Padilla. Y ya popularmente, incluso dentro del mundo de la investigación nuestro, ya se conoce como doctor Padilla. Pero realmente lo que queremos distinguir es el apellido para tratar de arrojar más veracidad, claro, a lo que está ocurriendo en el sitio. ¿Quién se aparece? Lo más probable que sea el doctor, no Padilla,
Soriano.
Y que Padilla pues sea el apellido de otra entidad que no sabemos exactamente qué tipo de conexión tiene con el sitio, ni siquiera si la tiene. Y si la tuviera, pues no sabemos exactamente de las entidades que se aparecen, cuál sería ni por qué se aparecería.
Decirle.
Esta entidad de la que estamos hablando esta noche sí está más asociada al nombre de este doctor, por no solamente por la familiaridad, sino por lo que hace y cómo se aparece, que son otras dos cosas también importantes.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
José, cuenta qué tipo de fenómenos paranormales aseguran haber presenciado algunos trabajadores en el archivo del actual Ingenia Center.
Eso es actualmente, eso es ya hoy día, porque fijaos, pese a que hace ya tiempo que cerró sus puertas como casa de socorro, lo cierto es que la empresa que ocupa este lugar ahora mismo, la gente de Ingenia Center, cuando tiene que bajar archivo, que está en el mismo lugar
de la
que
morgue,
estaba,
¿no?
Exactamente, ellos han asegurado que han presenciado fenómenos extraños, fenómenos de carácter paranormal en la zona del sótano, y que los fenómenos más comunes son puertas que ellos están seguros que cuando bajan están abiertas y se les cierran solas. Bueno, al principio puedes pensar que oye, que tal vez el tope que se le ha movido o que le has podido dar sin querer, o se le buscan mil explicaciones medio lógicas para no recurrir a un fenómeno paranormal, claro, porque si no es que ni trabajas ni bajas, ¿no? Pero hay ocasiones en las que ya, por mucho que tú te quieras que quiera justificar lo que está ocurriendo, lo cierto es que no se le encuentra ninguna explicación, sobre todo cuando es el fenómeno inverso, cuando una puerta está cerrada y se te abre sola. Entonces,
eso es más complicado, ¿eh?
Ahí ya tienes poco que hacer. Luego también luces que se encienden y se apagan sin que medie una actuación directa de nada sobre ella, es decir, sin que haya una manipulación humana de una persona que en un momento dado, bueno, pueda accionar manualmente esa luz, y sin embargo, bueno, da igual que sea de día, de noche, que sea la hora que sea, que esa luz se acaba encendiendo, apagando, como accionada por unas manos que parecen querer jugar, parecen estar jugando con lo que es ese pulsador. En varias ocasiones, por ejemplo, han tenido que bajar trabajadores de allá para quitar, para apagar personalmente las luces, descubriendo que es que la planta baja, en esa planta sótano, es que no hay nadie absolutamente. Con lo cual, bueno, uno descubre que algo raro debe de estar ocurriendo y desconcierta mucho, porque claro, que a ti te digan, ve abajo y apaga la luz que se ha quedado encendida. Pues vale, pues bajo. Pero la cosa cambia cuando te dicen, aquí es que creemos que hay un fantasma que juega con las luces. Entonces, ya uno dice, ¿y por qué no vas tú, bonito? ¿No? ¿Qué es la cosa? Pero claro, cambia la perspectiva, cambia. No obstante, sí es verdad que en Almería se conoce este caso. En Almería, cuando se habla de la Casa de Socorro, se sabe lo que ocurre, ¿no? También la sensación está incómoda que se tiene en muchas ocasiones de estar en un sitio y sentirte observado, sentirte vigilado, sentir que estás en compañía de alguien, pero ese alguien tiene la particularidad que no lo ves. Esos ojos que se clavan y que, bueno, es más fuerte la sensación de lo normal. Y tú dices, no es posible, si es que aquí no hay nadie. Y sin embargo, parece que hay alguien. Sobre todo, fíjate, esa sensación se incrementa, se acentúa cuando se baja por las escaleras viejas de Caracol, que sigue teniendo, bueno, pues esa particularidad de vivir ese tipo de fenómeno de acompañamiento. Uno de los fenómenos que vienen aparejados con esa sensación de acompañamiento es cuando se siente que hay alguien que va detrás tuya. Es decir, tú vas andando por allí, por la sala de archivo, y sientes cómo pisa a alguien detrás tuya. Sientes los pasos. Y es muy incómodo nuevamente, porque es que realmente, aunque tú sabes que estás solo y te giras varias veces y buscas...
¿Qué ha dicho?
María Ángeles. Vamos a apuntarlo. Y tú notas que realmente eso está ahí detrás tuya. Y tú dices, no es posible. Pero esa situación viene a reforzarse cuando ya no solo notas que hay alguien contigo, sino que también lo escuchas. ¿Y qué me dices que le pegamos? Todas. Si le pegamos un giro de tuerca a estas sensaciones que se tienen y ya ve la visualización de sombra. Si ya te sientes acompañado. Si escuchas cómo alguien te sigue. Y para colmo.
Siempre.
Siempre. Y para colmo, escuchas, ves unas sombras que se aparecen delante tuya, como si vieran una, como si fueran una visión clara de una persona, una presencia difusa que parece moverse entre las escaleras y los archivos. Ahí basculando. Bueno, pues ya lo tiene todo. Son experiencias que ocurren con regularidad. No afectan a todos los que no afectan a todos los empleados, que afectan solamente a unos pocos, quizás a aquellos que son más sensibles, a aquellos que no que tengan una predisposición y que sean más sugestionables, sino que son más sensibles y que ha afectado a diferentes personas a lo largo de los años y que han contribuido
el futuro
a incrementar precisamente esa mirada de misterio que tienen los trabajadores cuando empiezan a trabajar allí y, como decía esa voz psicofónica, no saben el futuro que les va a deparar, ni qué va a tener, ni si... Bueno, en principio, esas voces que están escuchando pueden ser de ese doctor fallecido y el archivo de Ingenia Center, pues hoy día es uno de los puntos más calientes y más inquietantes de todo el sitio. Transporte.
Jesús, en cuanto a la sensación que se puede experimentar allí, ¿qué, cómo la describen
Rubio.
Las personas que han bajado solas al
sótano?
Bueno, a ver si me deja, porque cada vez que voy a hablar yo, parece que sí, no, pero sí, es que, sí. Que cada vez que voy a hablar yo, no, tú no hables, yo voy a hablar
No, a mí no me deja hablar. Ha sido ahora que ha cogido carrerilla, se ha estado bastante tranquila.
Bueno, sí, la verdad es que la sensación, pues, os la podéis imaginar. Aquello que se utiliza como archivo hay que bajar, no regularmente, pero sí cada cierto tiempo para recabar algún tipo de información. Y la sensación que se tiene por parte de los testigos es siempre la misma. Es de inquietud por el hecho de...
Inundaciones.
Por el hecho de sentirse acompañado en todo momento. Es más, lo curioso es que hay personas que han entrado allí, trabajadores o bien nuevos, noveles, o bien personas que no están directamente relacionados con ese lugar, pero que han tenido la oportunidad de bajar a ese sótano, y que, a pesar de no conocer la historia o incluso de sentir... cierto escepticismo por parte de por lo que ocurre allí, han llegado a describir la misma sensación constante. Si a eso añadimos que, como decía José Manuel, las luces se encienden y se apagan, pero en la secuencia, que es como si alguien estuviera siguiendo un recorrido concreto por aquella estancia de allá abajo, pues nos hace descartar totalmente el fallo y asociarlo precisamente a algún tipo de fuerza desconocida que es la que interactúa con los interruptores. No con la luz directamente, sino con los interruptores de aquella parte. Las personas que conocen la historia, pues se sienten vulnerables. De hecho, hay algunas personas que no quieren bajar solos ni solas al sótano cuando van a recoger algún tipo de documentación por lo que pueda pasar. No solamente por lo que pueda pasar. Hay cierta sensatez en las personas que están trabajando allí. Más que por lo que pueda pasar, es por asegurarse de que lo que está pasando es lo que está ocurriendo. No es lo mismo que nosotros, José, yo, tú, solos, entremos a un sitio y salgamos despavoridos diciendo que allí se ha aparecido, pues, yo qué sé, Doraemon vestido de rosa, que ir acompañados y decir, mira, es que ha pasado la luz. Es cierto porque yo lo he visto y además he visto, no sé qué, o he notado no sé cuántos. Es distinto. Porque la información que se recaba es mucho mayor y la certeza de lo que se ha vivido, por supuesto, es absoluta. Esto es algo que muchas de las personas que, cuando vamos a hacer una investigación, demandan de nosotros. No el hecho en sí de, oye, dime si cómo se llama el fantasma y qué quiere, que eso es lo posterior. Lo primero es, yo quiero saber si lo que ocurre aquí es de verdad. si no me lo estoy imaginando yo. Y creo que es una persona, en este caso nosotros, con cierto conocimiento, que podamos hacer mediante una serie de experimentos, determinar lo que allí está pasando, si es cierto o no es cierto, o si se puede atribuir a causas sobrenaturales o a causas más naturales de la cuenta. En este sitio pasa un poco algo parecido. Hay otro detalle que ha ocurrido en muchos lugares en los cuales están
en el interior.
El lugar que están infectados de una energía, una impronta energética, y es el ambiente pesado. Vale, hay algunas personas que hemos preguntado y dicen, oye, es que el hecho de estar en un sótano, la humedad se acumula un poco más y es posible que cuando se baja se note primero esa temperatura más elevada y debido a la humedad una cierta dificultad.
No lo he pillado. Yo he entendido al oeste, pero no. Bueno. Es algo, ha dicho algo, no sé, es una cosa rara. Lo voy a apuntar, pero vamos.
Bueno. En fin, con lo del ambiente, como decía, la carga de humedad, es posible que pueda suponer para la persona una cierta dificultad para respirar, pero en este caso no es así. El sótano aquel está lo suficientemente cuidado como para que la carga de humedad no sea tan alta. No lo es, de hecho no lo es. El ambiente es muy parecido al que puede estar
morir
en la planta superior. Con lo cual tendríamos que descartar como causa posible la física, la humedad o la carga de humedad en ese lugar. La verdad que durante muchísimos años... Otra cosa inquietante, cierto, que se me olvida esto. La cantidad de años que se lleva repitiendo el fenómeno con la misma intensidad. E independientemente de la persona que baje, no es...
Deténgase.
No es que baje fulanito o menganita y entonces cuando se produce... No, da igual quién baje, no importa quién baje. Y no importa la hora, no importa el día, no tiene un patrón concreto. Se aparece porque sí. Vale, cualquiera puede decir, Jesús, en los hospitales también pasa lo mismo, no hay un patrón concreto. Pero sí es cierto que en algunos casos de los hospitales la historia de la aparición y lo que hace es más o menos siempre lo mismo. Sin embargo, aquí se aparece o enciende las luces, o se aparece y enciende y apaga las luces, o solamente aparecen las luces, o es un ambiente pesado. No hay un patrón concreto, pero la intensidad siempre es la misma y los hechos siempre son los mismos. Algo que nos deja un poco perplejo, porque no es lo habitual en los fenómenos parapsicológicos. De hecho, repito, hemos encontrado patrones en muchos fenómenos parapsicológicos, y más con la inteligencia artificial era mucho mejor, se puede encontrar más fácil. Caso importante este del que estamos hablando.
José, ¿de qué teoría propondrías para explicar la posible causa de la presencia fantasmal del doctor en el edificio?
Es complicado porque, claro, no sabemos qué mecanismo hace que una persona en un momento dado se pueda quedar en un sitio. Eso es a nivel espiritual, a nivel energético, por supuesto, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, cuando se pregunta sobre las causas por las que una persona con un oficio importante, reconocido, con cierto prestigio, pueda seguir habitando en ese lugar, siempre hay una serie de factores que nos conducen a que es probable que dejara algún tipo de asunto por resolver.
Insectos.
Que dejara algún tipo de asuntos por resolver, que es una creencia muy común que hay, es decir, cuando se te ha quedado algún asunto o algo por decir a alguien importante, esa persona se manifiesta, se materializa, y mucho más si el mensaje no es verbalizado, si no es dicho a su destinatario.
¿Pero cuánto tiempo lleva manifestándose?
Lejos, esto viene de lejos, exactamente, ¿no? Entonces, pudiera ser que se manifieste allí por no haber cumplido alguna tarea, algo que tenía que decir, o simplemente porque la muerte, al ser, no voy a decir violenta, pero sí la causa de la muerte fue un accidente que...
Mucho miedo.
Que fue relativamente violento y murió con posterioridad. El día del accidente cuentan que el doctor bajó al sótano para revisar una radiografía una última vez antes de marcharse a casa. Sin embargo, él resbala por las escaleras, se lesiona gravemente y aunque logra regresar a casa, muere pocos días después. No, no puede... ¿tú lo has entendido?
Mejor.
Mejor. Él no puede cumplir con revisar esa radiografía de ese expediente de ese paciente. Uh-huh. Pudiera ser una acción inacabada que, bueno, puede ser insignificante o rutinaria o puede ser importante. ¿Por qué no?
Por favor, perdona.
Por favor, perdona. Entonces, él, al no poder revisar esa radiografía, deja una tarea pendiente. Eso por una parte. Por otra parte, el no haber encontrado una paz, digamos, que le permita cumplir, digamos, con ese paso, ese proceso que es el paso al siguiente estado. Y tal vez, bueno, pues su alma pues no encontró ese descanso y hoy día pues sigue recorriendo las escaleras, encendiendo las luces, abriendo las puertas, que dicho sea de paso eran rutinas normales cuando se bajaba allá abajo. Uh-huh. Bajaba, los pasos que se escuchan, encendían las luces para iluminarte, abrían las puertas. Es decir, es el no tener conciencia de muerte, pero seguir estando vinculado al sitio en el que trabajaste.
Una de las cosas que decía, me golpeé, ¿no? Puede me ser golpeé. La caída.
Sí, sí, por supuesto.
A lo mejor
sí,
el propio el doctor, golpe, ¿no? El que está...
Exactamente, me golpeé. Es posible. Que puede ser golpe que se llevó tan fuerte, bueno, por desgracia fue el causante de su muerte.
¿Y las personas que trabajan actualmente en el edificio, Jesús, qué reacción tienen cuando se les menciona al doctor Padilla?
Bueno, la de miedo, porque ellos saben que el doctor Padilla igual a la aparición que hay en el sótano. Bueno, nosotros en el resto de algunas dependencias, pues en las cuales también hay algún que otro fenómeno parapsicológico extraño. Ellos, nombrar el doctor es nombrar al fantasma, nunca mejor dicho, nombrar precisamente a la entidad que se supone se manifiesta en ese lugar. Lo que está claro es que cuando se habla realmente con los datos fehacientes en la mano hay que decirle no, doctor Soriano, no, doctor Padilla. Pero como ya se ha hecho tan popular, ya es doctor Padilla. Es que es lo que decía antes, ya es la popularidad. Ya el hecho de decir, es que durante muchísimas décadas se ha mantenido que quien se aparece aquí es el doctor Padilla. Que por cierto, no hay ninguna información en los archivos de trabajadores del centro. No hay ningún dato, ningún nombre que tuviese un doctor Padilla en ese centro. En otros es posible, pero allí desde luego no. El doctor Soriano sí.
¿Pero que el nombre de dónde sale?
Es que hay muchas veces, en estos casos, pongo un ejemplo. Complejo Hospitalario San Pablo. Hay una niña que se aparece. Ya se llama Clarita. Bueno, pues ya la niña es Clarita.
Atrapado.
Atrapado.
Y de hecho, yo he llegado a ver con sorpresa, como ya hay algunos artículos en redes sociales que hablan de Clarita con nombre y apellido relacionándolo con una niña que falleció allí en el hospital.
No, tú sabes que el nombre es Clara, pero los apellidos que solamente los conocemos nosotros,
¿qué ha dicho?
Nunca ha salido por la ley de protección de datos.
Lógicamente.
Nunca, ni va a salir.
Pero que hay gente
que... O sea, el resto, si ha salido, que se lo han inventado.
Claro, a eso me refiero.
Te lo digo claro.
Que ya ves cómo hay... una cantidad de datos inventados con respecto a ese
tipo. Se fabula.
Claro. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que si tú coges y si das ese dato como inventado, llega otro. Pues llega un momento en el cual, ¿qué es lo que ocurre con una mentira cuando se repite muchísimas veces?
Que se convierte en verdad.
Correcto.
Claro.
Nuevo amigo.
Esto es doctor Padilla. Pues se ha repetido tantísimas veces que ya es el doctor Padilla. Uh-huh. Y ya es posible. Yo es que no he querido investigar porque tampoco me quiero, yo con estas cosas me cabré un montón. No quiero investigar, pero estoy casi seguro que si yo meto doctor Padilla y este hospital, me va a salir alguien que ha escrito sobre doctor Padilla y que sabe datos y vamos, de todo sobre ese señor. Ojalá me equivoque y no sea así. Porque realmente, repito, los archivos históricos de momento hasta la fecha de hoy...
Quedarme para siempre.
A fecha de hoy no hay ni un solo doctor con apellido Padilla en el centro. No lo ha habido. En otros sí, en este no. Ya que me pueden decir, bueno, a lo mejor es que venía del hospital allí, no sé cuánto pasó allí. No. Eso ya son unas carambolas que por esa misma regla de tres podemos coger cualquier entidad y asociarla a cualquier sitio del mundo. Eso no tiene sentido ninguno. En cuanto a lo que decía, la reacción de las personas que tienen con el doctor Padilla es curioso porque...
Ojos marrones.
Es curioso porque las personas, a pesar del rechazo por miedo que le pueden tener a los acontecimientos que ocurren en este sótano debido a la presencia del doctor Padilla, durante el tiempo en el cual estuvo abierto como casa de socorro, como centro sanitario, llegó a haber personas que tenían una relación un poco más estrecha y un vínculo más sentimental, más con esa entidad. Pasa un poco como algunos médicos que han fallecido y que incluso hay algunas personas que lo conocían en vida y que cuando ven algún fenómeno extraño que puede estar relacionado con ese doctor, le hablan como si fuera su compañero o compañera que está por allí. De hecho ocurre, y José Manuel lo sabe, en el hospital de Sevilla, Universidad de Virgen Macarena, con nuestro...
amigo nuestro, médico.
¿Eh? Y que hay algunas limpiadoras que cuando hay algunos ruidos empiezan a hablar con él diciendo, venga, deja esto, déjanos tranquilo, trabaja en paz, venga, déjanos, ya sabemos que estás aquí. Pero, o sea, existe una vinculación emocional con esa entidad. Algo que no ocurre si te dicen que la entidad es un fulanito distinto o un niño o una niña. Si es niño o niña, sales corriendo del sitio.
Que yo creo,
generalmente.
Yo creo que
corriendo despavorido.
Eso es cuando...
Está claro.
Que cuando estás en un sitio y conoces a... esto puede ser complicado de entender, ¿no? Cuando tú trabajas en un sitio durante mucho tiempo con una persona con la que has trabajado, has convivido, y esa persona fallece, es obvio que tú no esperas encontrarte con ese fallecido un día por los pasillos de ese centro hospitalario.
No.
Pero hay ocasiones que te puedes llegar a encontrar con esa persona y tu mente no reacciona creyendo que aún está vivo, sobre todo cuando hay una materialidad, un soporte físico cuerpo. Sí. Solamente cuando has pasado y dices, pero si este se había muerto, caes en la cuenta que esa persona no es de este mundo. Sí. Sin embargo, no te ha dado miedo. Porque tú lo has visto físicamente y porque en ese momento no lo has relacionado con un difunto. Es la diferencia, ¿no?
Sí.
En el tema del doctor Soriano, de ese pseudo doctor Padilla, nos encontramos todo lo contrario. No hay una materialización, sin embargo, sí hay indicios de lo que es actividad paranormal. Y esa actividad paranormal es la que te va conduciendo a pensar en un momento dado que te encuentras con
el fármaco.
¿Eh? Que también, mira, tiene cierta relación porque cuando te dice el fármaco relacionado con una casa de socorro, pues, y estamos hablando del doctor.
Abrazar.
Pues bueno, te encuentras que son esos los testimonios. ¿Qué ocurre? Que cuando ha pasado el tiempo, deja de tener esa función, ese sitio. En el caso de Clara, es un sitio abandonado.
Sí, claro.
Y en el caso de la casa de socorro, ha dejado de ser centro hospitalario para ser sede de una empresa que se dedica a otra cosa.
Claro, por eso porque decía que los trabajadores actuales, pues sí, la sensación que tienen es de rechazo y miedo, porque no tienen esa familiaridad
amarillo.
Esa familiaridad con el supuesto, la supuesta entidad que se manifiesta allí. Sin embargo, lo que decía antes, la dualidad, ¿no? Los trabajadores de antes, cuando todavía era un centro sanitario, un especial cariño o empatía, cierta empatía a esa aparición, porque suponían que era el doctor Soriano. Sin embargo, los actuales, obviamente, no quieren saber nada. De hecho, lo que a ellos les gustaría es que se fuera de una vez, de los dejara tranquilos, ni encendiera las luces, ni abriera las puertas, o ni siquiera estuvieran interactuando con ellos de ninguna forma, de ninguna manera.
Las cenizas.
Lo interesante también del caso es que tampoco se han recrudecido los fenómenos, afortunadamente. Esto no quiere decir que el día de mañana pues no haya algún tipo de hecho, una obra, un cambio de ubicación de la disposición del sótano, el abandono del propio edificio, y pueda recrudecer los fenómenos parapsicológicos que se dan allí.
Soñar.
Pero, bueno, la verdad es que hoy la espíritu no está muy demasiado, pero bueno, en fin, no ha estado
coherente,
mal, pero
no
ha estado muy coherente, no, la verdad que no.
Oye, a mí me ha llamado, antes de que concluya Jesús, la atención esto de voy a quedarme para siempre. ¿Aquí?
28.
No, se supone aquí.
¿O allí?
Allí, se supone que allí. Se supone, si estamos conectando con lo que ocurre en el sitio, debemos pensar que se queda en aquel sitio, allí.
Si no, mira que aquí los turnos de noche van a ser los más concurridos del mundo.
¿Qué ha dicho ahora?
Pensando, dicho.
Van a ser muy concurridos, yo de luego aquí ya tenemos alguna contratida. Pero bueno, es eso.
Llegar temprano.
Es eso, es lo que decía, que la vinculación con el sitio actualmente, lo que no quieren, lo que están deseando es que no ocurran más fenómenos parapsicológicos, que no se recrudezcan esto por ninguna razón. Me temo que podría ocurrir si hay algún tipo de cambio de la disposición del sótano, que ocurrirá, pues, oye, deberá ocurrir, si hace falta una reforma, pues deberá pasar. Y lo que tienen que hacer las personas encargadas del edificio es hacer la obra. Nosotros nunca aconsejamos a alguien, no, mira, para que no se reconozcan los fenómenos, no haga usted en la casa de todo esto ni sin pintamos, que ni pinta usted. No, todo lo contrario, si usted tiene que hacer obra, hágala. Si ya se recrudece el fenómeno, pues esperemos que pase durante un tiempo nada más y después disminuya. Que es muy fácil decirlo para que no lo sufre. Para que lo sufre se quede diciendo, venga, gracias por el consejo. No vamos un ladrillo aquí ni vio. Pero bueno, en definitiva, sí, hay cierto temor, mucho temor, mucha reticencia hacia esta aparición, a esta aparición espectral.
Me quedo un poco con los números. ¿Cuáles han sido los que ha dicho?
Han sido 28, 29, 9, 82. El primero que ha dicho ha sido 9, cuando hablábamos precisamente del número de días que transcurrió entre la caída del doctor Soriano con la muerte. 9, la verdad es que no es un dato que tengamos, el número de días que transcurrió. Me imagino que fueron menos. Por una perforación, básicamente. Luego ha dicho 28 y 29 en determinados momentos, lo que hablábamos de ayudarlo, de inundaciones, y luego ha dicho 82 en una serie de palabras que ha cambiado la voz, en el que ha dicho el interior, algo ete, una cosa que yo no llego a entender, caballo, y ha dicho 82, y entonces ha dicho me golpeé, que es el momento en el que estábamos hablando de cómo pudo haber sido la muerte, y lo hemos relacionado con esa caída.
La caída. El paso del tiempo no ha logrado enterrar la historia del doctor Padilla o Soriano, como insisten los registros. Quizás porque no se trata solo de una historia de archivo y accidente, sino de una presencia que ha calado en el imaginario popular. A veces los lugares se impregnan de las emociones intensas que allí se vivieron y los ecos del pasado se cuelan en los pasillos del presente. El edificio sigue ahí, rehabilitado, modernizado, pero con un rincón en el sótano que se resiste al olvido. Luces que se encienden sin explicación, puertas que se abren solas y esa sensación tan difícil de describir, pero imposible de ignorar. La de no estar completamente solo. ¿Qué ha dicho?
Cemento.
El cemento. El que habría, porque es que los sótanos de entonces tendrían que estar...
Los soñaba.
Los odiaba.
He entendido, los soñaba. Pero en fin, eso. Esa sensación. La de no estar completamente solo.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.